Continuamos en El Tiempo y el Teatro.
En este segundo bloque del Tiempo y el Teatro en Radio Nacional, la radio pública, estamos con Luis Longhi, actor, director, dramaturgo, novelista, narrador, músico, realmente un artista múltiple, lo que podemos llamar un teatrista. Luis Longhi, ¿cómo estás?
Hola Jorge, hola Juana, ¿cómo les va? Un placer, como siempre, charlar con ustedes. Sé que va a ser una charla intrigante, inquieta, dinámica sobre el mundo del teatro y del tango.
Qué bueno, sabemos que vas a estar reestrenando Stefano de Armando Discepolo dentro de una semana, hoy sábado 12 de marzo, digamos, vas a estar estrenando el otro, ¿no es cierto?, el otro fin de semana, y luego la otra semana El Último Bandoneonista, los dos espectáculos en Andamio 90, Paraná 660. Me encantaría que nos cuentes un poquito, Luis, en primer lugar, sobre Stefano, esta obra de Armando Discepolo, para mi gusto, esto es muy personal, la mejor obra del teatro nacional, el texto más importante de la dramaturgia argentina. No sé si coincidís.
Jorge, no es subjetivo, es objetivo.
Es objetivo.
Es la obra más importante, más trascendente de la historia del teatro rioplatense. ¿Viste? Es de una profundidad, es de una certeza. Yo ahora que me puse a repasar, porque la obra la estrenamos antes de la pandemia, que fue brutal, y vamos a retomar recién ahora, ¿no? Estaba repasando los textos, retomamos los ensayos, y no pueden ser más perfectos esos diálogos. El concepto de la obra, la vida de la frustración de este artista que se viene de Nápoles para hacer la América, para componer su gran obra, para criar a sus hijos, para desarrollar una familia, trae a sus padres y todo le sale mal porque la vida no es fácil y la vida en el arte no es fácil. Por eso nos atrae tanto, sobre todo a los artistas, esta obra, porque todos los artistas padecemos frustraciones. Uh-huh. Es una lista de sinsabores, de vaivenes llenos de alegrías y de tristezas y de fracasos. Nosotros, exacto, convivimos con el fracaso.
Tal cual. ¿Te acordás la frase famosa de Beckett? Inténtalo de nuevo, fracasa de nuevo, fracasa mejor, dice Beckett, ¿no?
Exactamente. Si lo hacemos con alegría, bienvenido al fracaso.
Total.
O como dice el maestro Charly García, si trabajas al pedo pero estás haciendo algo nuevo, adelante.
Qué bueno. Ahora, me gustaría preguntarte, porque asumís el personaje de Stefano, ¿no? Como actor, encarnás el personaje de Stefano. Me encantaría preguntarte cómo lees la obra, porque tengo la sensación, no sé si estás de acuerdo con lo que te voy a decir, y es que el texto de Armando Discepolo, y esto es una de las cosas más hermosas que tiene, es un texto polifónico, ¿no? Está, por un lado, la voz de Stefano con su visión idealista, ¿no? La mariposa. Después está la visión del padre de Stefano, es una visión materialista, que es esto de se puede ser feliz con la casa, con la vaquita, con el campo, y no necesito nada más, la mariposa no, eso es un invento de su hijo. Y luego está la tercer posición, que es la de Esteban, ¿no? La de el nieto o el hijo de Estefano, que trae esa frase tremenda de quien traiga un canto lo cantará, dice, ¿no? Que es un garrotazo en la cabeza del padre. ¿Cómo ves este tema? ¿Hay una mirada para vos central en la obra, o realmente es una polifonía donde cada espectador puede elegir si está de acuerdo con el padre de Stefano, si está de acuerdo con Stefano o si está de acuerdo con Esteban?
A ver, tengo una eclosión de respuestas en mi cabeza. En principio, voy al comienzo de tu inquietud. Cuando Rubén Pires, hace 3 años, 19, la ensayamos, ya en el 18, O sea, hace 4 años. Yo ahora tengo 57. En ese momento tenía 53 años. Viene y me dice, ¿hacemos Stefano? ¿Y yo qué personaje hago? Stefano. Está loco, le digo. Está loco. O sea, todavía no, déjame, dame unos años más para hacer Stefano. Pero ¿por qué? Porque sí, o sea, o sea, yo a Stefano lo había leído hace 30 años, ponele, ¿no? Le digo, no, es un actor, o sea, se requiere una experiencia de vida mucho más amplia. Generalmente, fíjate que los actores que la hacen tienen arriba de 60, 70 años. Me dice, fíjate cuántos años dice Armando Dijépolo lo que tiene Stefano. Sí, está bien, pero anímate. Bueno, o sea, cuando me dijeron de hacer Stefano y que lo hiciste, lo primero que dije fue no, porque me daba terror. Vos fíjate que yo vengo haciendo muchos espectáculos por año, pero yo no les puedo explicar a ustedes, a los oyentes, nunca tuve tanto miedo en unos ensayos como cuando empecé a ensayar Stefano. Es un personaje demasiado grande, demasiado trascendente, demasiado profundo. Es un puchimbal, Stefano. Si vos ves el desarrollo de la obra, lo que vos contabas, la escena con Esteban, que es el último que le pega, si se quiere. Porque Stefano pone el cuerpo, pone la cabeza, pone su corazón para que le peguen. Primero los padres, por haberlos traído de Europa. Después los hijos, porque viven a la par, el resto de los hijos, menos su hijo mayor, Esteban, a la par la situación del padre. Viene la mujer, Margarita, que le destroza el corazón diciéndole, mirá la vida que estoy llevando por tus ideales. Y viene el hijo, que es esa frase que vos citás. Papá, ¿por qué todo esto? Que también hay otra frase increíble del mismo Stefano, cuando está ya todo desquiciado en el segundo acto de la obra, cuando ya está todo destrozado y él está a punto de fallecer, y el hijo, entre todo de ese cambalache de dolor, el hijo Esteban lo que hace es escribir. Sí. Y Stefano le dice, todo este dolor por un verso. y ahí también tiene que ver con el arte y la crueldad del arte. Sí. La búsqueda de ese arte es muy duro, es muy desesperanzador. Sí. Bueno, todo esto conlleva Stefano, hay una metafísica muy grande, porque él... Y una cosa que no nos olvidemos, Armando, hermano de Enrique, bien puede interpretarse Stefano como una metáfora de la vida de la familia de Dijépolo, ¿sí? Porque el padre de Armando y de Enrique, Santo Dijépolo, fue un músico, compositor, que se vino de Italia a hacer la América, y cuando se enfrentó con la realidad efectiva, terminó en un proceso inquebrantable de desesperanza y el tipo se murió muy joven.
Sí.
De hecho, Enrique, el hermano menor de los Dijépolo, quedó huérfano de padre y madre a los 9 años. Cuando tenía 5 años se murió el padre, o sea, el que sería Stefano. ¿Sí? Y el personaje de Esteban sería de alguna manera Armando, y el personaje de Radamés sería de alguna manera Enrique.
Enrique,
tal cual. No sé si vos lo ves también de esta manera.
Sí, sí, por supuesto, porque el personaje de Stefano está basado en la experiencia del padre de Armando, ¿no? Eso desde ya. Ahora, quiero decirle a las y los oyentes de todo el país, Radio Nacional, la radio pública, que estamos hablando con un artista excepcional, Luis Longhi. Estamos hablando sobre Stefano, pero me gustaría que también hablemos un poquitito sobre el último bandoneonista, adelantarnos un poquito de qué trata esta obra, y especialmente luego le vamos a dar la palabra a Juano Villapañe, pero contanos antes del último bandoneonista.
A veces los artistas nos repetimos en nuestras búsquedas y en nuestras obsesiones, que son enfermizas a veces. Mi relación con el bandoneón, con el tango, es enfermizo. Es muy duro, es una búsqueda inquebrantable. Los artistas del tango de hoy, aquí y ahora, vos sabés que yo llevo una militancia tanto teatral como tanguera que van en paralelo. Ser artista del tango hoy en día es muy difícil. En este espectáculo, básicamente, una cosa que me genera muchos cuestionamientos en el mundo tanguero, desde un lado, desde otro, por supuesto que no, hablo directamente que los tangueros de hoy tenemos que matar a Gardel, a Troilo y a Piazzolla. para poder avanzar. Esto lo digo freudianamente,
Claro.
obviamente, digamos, nadie quiere más a Troilo, a Piazzolla y a Gardel que yo, pero
Claro.
los artistas de hoy estamos del tango sobre todo, en un cruce de caminos donde es muy difícil avanzar por el peso de nuestro pasado tanguero. Entonces nosotros tenemos que tirar el tango para adelante para que no se transforme en una cosa de tarjeta postal. ¿Sí? Entonces, el último bandoneonista es un artista encerrado en su búnker, en su taller creativo, en su taller alquímico, luchando contra los fantasmas de su propia creación, contra los fantasmas de su género, contra su propio instrumento, que la ama y odia por partes iguales, tiene discusiones con su terapeuta, con su alumno, que es una proyección de él mismo, estudiando bandoneón hace 50 años, y con Dios. Dice, y desgrana en un momento una cosa que mucha gente me llama la atención del espectáculo, en un momento abre al bandoneón, le hace una autopsia al bandoneón, y desgrana poéticamente todo lo que conlleva ese instrumento nacido en Alemania, en la iglesia alemana, para terminar en el año 1890 en los prostíbulos de Buenos Aires. Y él mismo se dice, el tango es una trampa. El hombre, la mujer, la bestia, el animal que ve la trampa, camina hacia la trampa y deja los pies atrapados para siempre en esa trampa. Trampa, trampa, trampa. El tango es una trampa.
Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Y no sé si Juano Villapán estará de acuerdo con esto que dice Luis Longhi. ¿Qué opina Juano?
No, me parece maravillosa esta intervención de Luis. Por cierto, las preguntas que vos le adelantaste, y se me ocurre a través de lo que implica Estéfano y la metáfora del padre, o de Santos Discépolo, padre de Armando y Enrique Discépolo, ¿no? La metáfora, y a su vez también la asociación que hace el propio Luis, ¿no?, frente al tema también del parricidio frente al tango, ¿no? Maten a las autoridades del tango, ¿no? Como decía Brombrowicz cuando se despedía de los jóvenes argentinos en el puerto, maten a Borges, ¿no? Y ustedes sigan escribiendo. Entonces acá se presenta una condición del parricidio, en un caso la figura familiar, ¿no? Que como inmigrante, producto de aquella promoción que hacía la generación de los 80, se viene a instalar aquí en los conventillos de Buenos Aires, ¿no? Y por otra parte, esta otra lógica, ¿no?, de que hay que liquidar un poco a las autoridades del tango, ¿no?, para reivindicar el tango. Ahora, justamente, Luis, yo ahí observé en una oportunidad algo que vos comentaste en relación a que cuando estuviste haciendo algunos ensayos en la sala Andamio 90, y ahí tenías algunas figuras muy reconocidas, fotografiadas como parte del mundo escenográfico, los jóvenes no tenían mucha claridad de quién era, o no llegaban a conocer o a reconocer a Carlos Gardel, ¿no? Entonces uno se pregunta en qué medida habría que liquidar a Borges cuando todavía no se lo ha podido terminar de leer. Digo, ¿no? Me pregunto. Y por otro lado, ¿en qué medida los clásicos no se instalan ya como tales? Y en todo caso siguen siendo clásicos, ¿no? Y en ese sentido me parece que el tango también tiene ese arraigo, ¿no? Y a veces, como vos decís muy bien, se multiplican las relaciones. Y me parece maravilloso, a su vez, que me parece que las obras te están empezando a elegir a vos, ¿no? Me estás empezando a tener limitaciones vos con las opciones, porque se te vienen encima tanto Estéfano como el bandoneón. Así que, por un lado, hay como una magia de la naturaleza, ¿no?, que se te va constituyendo y te dice cuándo y en dónde y a qué edad te corresponde representar cada obra, ¿no, Luis?
Mira, también varias cosas, Juano. En principio me alucina eso, esa anécdota que ya evidentemente trascendió, que tuvimos, y se las cuento, porque no pasó hace mucho, fue en el ensayo general del último bandoneonista, hace apenas unos meses, en Andamio 90, hicimos un ensayo general para alumnos de teatro de Andamio 90, alumnos, no sé, entre 20 y 30 años. Por ahí era un poquito 30, eran entre 20 y 25 años. Y yo, y esto me hizo, esta anécdota me hizo, este episodio me hizo modificar algo de la obra. Yo en un momento, este personaje en un momento se enfrenta a la autoridad y cuenta, entre comillas y metafóricamente, cómo él mató a Troilo, a Piazzolla y a Gardel. sin nombrarlo, simplemente mostrando la tapa de un long play. Si yo no lo nombraba antes de este episodio. Entonces, cuando termina el ensayo general y se genera un debate entre los alumnos y nosotros, se me ocurre agarrar el disco con la foto de Gardel, primer plano de Gardel. Jorge, por favor, Juan, escuchen esto. La foto de Gardel dice: ¿ustedes saben quién es este? Sin nombrarlo. Juro por Dios, ninguno supo decirme quién era.
No, no me digas. Upa.
Te lo digo.
Qué bárbaro.
Te lo digo. Tengo testigos muchísimos de este episodio.
Qué bárbaro.
Bueno, el dolor fue muy grande y la autocrítica fue muy grande. Porque yo después me decía, y me lo digo hoy, y lo expongo hoy, los culpables de esto somos los tangueros. Los tangueros no renovamos generacionalmente a los espectadores del tango. ¿Sí? Cuando vos haces un espectáculo de tango, vienen ciertos espectadores de determinada generación y dicen, dale, cantame La Última Curva, cantame Naranjo en Flor, cantame Cambalache, cantame Desencuentro. Yo digo, mirá, si querés escuchar Naranjo en Flor o La Última Curva, escuchalo antes de salir de tu casa por Goyeneche. ¿Querés escuchar Desencuentro? Escuchalo antes de salir de tu casa por Rubén Juárez. Pero a mí déjame expresar mi tango de hoy, aquí y ahora. Esto hace que... Y por eso, digamos, el tango se anquilosa. Se hace tarjeta postal. Y hace que las nuevas generaciones no se acerquen al tango, porque no se sienten identificados. Porque todo el tiempo estamos contando cosas de otro tiempo.
Claro.
Entonces, los artistas del tango de hoy contamos tangueramente nuestras cosas de hoy. Entonces, y evidentemente estamos fallando. Estamos fallando. O sea, no sabés quién es Gardel. ¿De quién es culpa? Es mi culpa que no lo sé. Es mi culpa.
Luis, a mí me gustaría preguntarte, porque hay un cantor que vos conocés muy bien, que se llama Mario Cárdenas, y yo quería saber si Mario Cárdenas asesinó, mató simbólicamente a Troilo, a Piazzolla y a Gardel, ¿o no?
Mira, te voy a decir una cosa, yo suelo charlar mucho con Mario Cárdenas, vive acá arriba de mi casa y suele bajar a tomar mate, y él suele decir una cosa, es bastante obsecuente con esto, justamente para hablar de la obsecuencia, mirá qué contradicción. Él me dice, lo peor que tiene el tango, esto me lo dice Mario Cárdenas, lo peor que tiene el tango es la obsecuencia. Me dice, una persona que escucha tango, escribe tango, baila tango, piensa tango, escucha tango, esa persona arruina el tango. Lo peor que tiene el tango es la obsecuencia, ¿entendés? Hay que dejar de ser obsecuente, que todo, o sea, y acá junto varias ideas, si una persona que está escuchando esta nota dice, ay, yo quiero ir a ver El Último Bandoneonista porque seguramente me va a decir qué lindo que es el tango, qué emotivo que es el tango, qué precioso que es el bandoneón. No.
No, va por otro lado. Claro.
Va por otro lado. Acá yo me agarro a trompadas con el tango.
Qué bueno, qué bueno. Escúchame, después de todo lo que estás diciendo, la gente va a ir corriendo a ver estos dos espectáculos, Estéfano, que se estrena el fin de semana que viene, ¿no? el 20 de marzo, y luego la otra semana estás estrenando, reestrenando, ¿no? El último bandoneonista. Ahora, te quería preguntar, antes de volver a darle la palabra a Juano, pero me interesa mucho, volviendo a Estéfano, que una de las condiciones más interesantes que tiene esa gran obra de Armando Discepolo es su relación con el grotesco criollo, ¿no? El famoso grotesco criollo, que es una de las grandes contribuciones del teatro argentino al teatro mundial, ¿no? Te quería preguntar, ¿trabajan en la puesta de Rubén Pires en esta versión de Estéfano con una hipótesis sobre qué es el grotesco criollo? ¿Qué es para vos el grotesco criollo?
Está basada en todo ese concepto, Jorge, la apuesta. Esta cosa de me río de la tragedia, dicho en palabras simples. Es más, a tal punto que el otro día cuando retomamos los ensayos, Rubén es un gran director, es un gran puestista y un gran director de actores.
Sí.
Y hace hincapié en este tema. Por ejemplo, me dice, no sufras, no sufras. no sufras. El personaje, no me lo muestres sufriente, porque si no me arruinás el grotesco.
Claro.
Digamos, ¿entendés? Vos cuando vos le decís a Margarita que hace 15 días que te quedaste sin trabajo, que hace 15 días te echaron de la orquesta, no me lo digas llorando. Al contrario, tratá de salir de ese lugar para generar el contrapunto en la visión del espectador.
Claro.
Si vos todo el tiempo estás sufriendo, me arruinás el grotesco.
Está muy bien, está muy bien. ¿Y cómo resolvés, por ejemplo, la escena en la que, después de hablar con Pastore, el discípulo que va a marcar la caída de la máscara? No digamos más por si alguien no conoce la obra, pero por favor, si alguien no leyó Stefano de Armando Discepolo, la tiene que leer, la tiene que conocer. Es una obra realmente magnífica, está colgada en la web, se puede leer a través de la web, digo, por si no consiguen el libro, pero ¿cómo resuelven esa escena, el momento en que Stefano dice, en un minuto de lucha tremenda he visto toda la mía vista, ¿no? Y sobre
a
todo...
ha concluido y no ha empezado.
Qué bárbaro, qué bárbaro, qué bárbaro.
Ha concluido y no ha empezado. La puse un pan y me la he comido a la mía vista. Es demasiado grande esta obra, no me canso de decirlo. Esa escena, la escena de Stefano Pastore, tiene que ir a un cuadrito en el Museo del Teatro Nacional.
Sí.
Es una escena perfecta, o sea, esa obra es nuestro Rey Lear.
Sí.
¿Sí? Bueno, esa escena se resolvió musicalmente también. Esto es un gran acierto. En la apuesta de Rubén Pires. O sea, Stefano es un músico de orquesta, es un compositor, es un arreglador. Entonces, a mí me hizo incorporar el piano. Yo ya había estudiado el piano para Enrique, pero acá tuve que profundizar mi estudio del piano para Stefano, al tal punto que me puse a estudiar en el Conservatorio de Música Astor Piazzolla, me puse a estudiar piano para poder estar a tono con esta apuesta de Stefano, y me puse a estudiar el clarinete, porque si bien Stefano originalmente toca el trombón, no tenía guita para comprarme un instrumento, salí a ver qué instrumento de viento conseguía prestado y conseguí un clarinete, entonces me puse a estudiar clarinete para la obra. Entonces, está resuelto musicalmente. Y en el caso de Pastore, el actor que hace de Pastore es cantante de ópera. Sí, entonces, no me quiero adelantar mucho, pero esa
no,
escena...
No, está muy bien.
Esa escena está resuelta. Qué dramáticamente, bueno. Grotescamente, musicalmente.
Mirá, buenísimo. Bueno, la dejás picando. Estamos hablando con Luis Longhi, artista, como decíamos, excepcional, realmente un hombre que entiende además mucho los lenguajes populares de la cultura argentina, de la cultura rioplatense. Y le damos la palabra a Juano. Dale, Juano, que nos queda poquito tiempo.
Sí, cómo no. De acuerdo a cómo venías contando, Luis, todo maravillosamente. Sí, decime.
Dale, Juan,
de acuerdo a cómo venías contando todo, Luis, maravillosamente, te decía, esta importancia de revitalizar, ¿no?, el tango en el bandoneonista, donde de alguna manera se subleva contra los mandatos del género, ¿no?, como lo aclarabas vos, dentro de una poética justamente grotesca, ¿no?, pero a su vez también en una diversidad de músicas, porque por lo que sabemos haces allí una ejecución no solo del tango, sino de otras músicas.
Sí, claro. Sí, en el último bandoneonista, digamos, se tarda en llegar al tango como elemento sonoro. ¿Sí? Pasamos por Bach, pasamos por Duke Ellington, antes de llegar a Troilo. ¿Sí? Y siempre desde un lugar de crisis, porque una cosa de mucha dificultad fue que pobre, yo lo tenía que frenar a Rubén porque el tiempo me decía, habla mientras tocas. Yo digo, no puedo hablar mientras toco, es muy difícil. Entonces me la tuve que ingeniar y ensayar muchísimo para que lo musical trascendiera lo textual y lo teatral, ¿no? Hay un momento muy, muy bello en el espectáculo, que es cuando él describe un baile desde el mismo instrumento, sin separarse jamás del instrumento, ¿no? Entonces hay una búsqueda del lenguaje teatral entre lo textual lo oral, lo corporal y lo musical. Lo mismo ocurre en Estéfano, ¿eh? Digamos, por algo es el mismo equipo. Buceamos en el mismo sentido con distinta materia prima, ¿no?
Qué bueno, qué bueno. Y dejaste picando un interrogante muy fuerte, ¿no? Y es, ¿vos pensás que en el futuro estos chicos y chicas de 25 años que no reconocieron el retrato de Gardel se van a conectar con él, como dicen algunos, que uno se conecta con el tango después de los 40 años? ¿O pensás que van a poder hacer toda su vida en ajenidad con la cultura popular de la Argentina?
No, yo creo que se van a reencontrar, es inevitable que uno se reencuentre. Lo que pasa es que hay que difundir la información. Nosotros en el tango nos faltan difusores del tango. Ese es uno de los grandes problemas que tiene el tango. Y ahora, por ejemplo, estamos hablando de Estéfano, que vos, yo, Juano y muchísima gente sabe que es la gran obra del teatro argentino. Pero evidentemente mucha gente no lo sabe. Claro. Mucha gente jamás escuchó hablar de Estéfano. Incluso artistas de otros géneros no saben que Enrique Santos Discépolo, un hermano Armando Discépolo, que fue su hermano mayor y que fue un gran escritor de teatro.
Sí.
Y redondeando la respuesta a tu pregunta, no se puede no llegar a Gardel. No se puede no llegar a Estéfano. Claro. O sea, Estéfano es perfecto y Gardel es sublime.
Claro. Estamos de acuerdo. Buenísimo. Buenísimo. Me encanta la pasión de Luis Longhi. Y recordemos, Luis, porque nos queda un minuto para cerrar.
Dale.
Por favor. Entonces, Estéfano, ¿dónde, cuándo, a qué hora?
Bueno, reestrenamos Estéfano en el Teatro Andamio 90, domingo 20 de marzo a las 19:30 horas. Y el último bandoneonista, el domingo siguiente, domingo 27 de marzo, también en Andamio 90, a las 17 horas. O sea, a partir de abril van a estar las dos obras, en domingo las dos obras, el último bandoneonista a las 5 de la tarde, Estéfano 7:30 de la tarde, siempre en Andamio 90, siempre con entradas a precios populares y siempre entradas conseguirse en Alternativa Teatral.
Buenísimo. Bueno, Luis Longhi, muchísimas gracias. Vamos a hacer el doblete de ver una, ir a tomarse un café y volver después a Estéfano. Y muchísimas
gracias. Mientras ustedes se toman el café, yo cambio el chip de personaje.
Sí, porque es un flor de esfuerzo, ¿no? Pasar de una obra a la otra. Muchas gracias, Luis Longhi, muchísimas gracias, Juano Villafañe, y muchísimas gracias a todas las oyentes y oyentes de todo el país en Radio Nacional, la radio pública. Un gran abrazo.
Gracias. Un gran abrazo, gracias, Luis, y maravilloso todo lo que has dicho hoy sobre el teatro y la música. Un gran abrazo.
Gracias, Jorge, gracias, Juano, por apoyar siempre al Teatro Independiente. Abrazos.
A vos, un abrazo.